Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si le preguntáramos a Jesús, ¿cómo quisieras que yo fuese? ¿Qué rasgos pues, te gustaría encontrar en mí para poder ser pues buen discípulo de tu doctrina, como debe ser alguien que sea realmente cristiano? Y me diría, mira, quiero que seas limpio de corazón, quiero que seas una persona que no sea irascible, que tenga mansedumbre. Quiero que seas una persona que no tenga el corazón atado a las cosas materiales, que esté libre, tengas el corazón libre. Que seas alguien que lleve la paz, que donde estés tú se difunda siempre la paz. Quiero que tengas una gran hambre y una gran sed de amarme, de las cosas de Dios, una gran hambre y una gran sed de salvar almas. Quiero que sufras, quiero que llores, quiero que en tu vida esté siempre presente la cruz. Y entonces podríamos decir, ¿de qué me estás hablando? Pues me está hablando de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas reflejan el modo de ser que Cristo quiere para los cristianos y que Él empieza, que Él las vive. Así que vamos a pensar un poquito en esto que se dice que es el mensaje central del Señor, mensaje central contenido en el capítulo 5 de San Mateo y el capítulo 6 de San Lucas, las bienaventuranzas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la catequesis que tenemos que dar, o sea, la enseñanza, el mensaje de Cristo que tenemos que dar, sea, pues en primer lugar, un mensaje del Espíritu Santo, que hablemos del Espíritu Santo. Después, que es una catequesis de la gracia, por la gracia somos salvados, no podemos olvidar que lo central es la vida divina. Pero en tercer lugar dice, tiene que ser una catequesis de las bienaventuranzas, porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. Una catequesis, debemos hablar de las bienaventuranzas, debemos hablar del santificador, efectivamente, que llega a nuestras almas y que el efecto de esa presencia suya es la gracia que hemos recibido en el bautismo y que nos hace ser hijos de Dios. Pero ya la parte de la actitud, del comportamiento, de la forma de ser, nos dice, enseña las maneras de ser verdaderamente aquel que cumple el proyecto de Cristo. Y te vas a definir por las bienaventuranzas. El camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, dice el Catecismo. Único camino hacia la dicha eterna, a la que aspira el corazón del hombre. Y qué bonito que este mensaje nos diga: ¿quieres ser feliz? Haz esto. ¿Quieres ser feliz? Haz aquello otro. ¿Quieres recibir la bienaventuranza de Dios al final de tu vida terrena? ¿Quieres ser eternamente feliz? Pues vive de acuerdo a estas actitudes características del cristiano. Y luego dices: el único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Todos queremos ser felices, nuestro corazón está hecho para ser feliz. Y aquí nos dice: vas a ser feliz si esto, y si esto, y si esto, y si esto. 8 grandes líneas para la felicidad. Y podemos pues tratar de darles un poquito de vueltas, de asimilarlas, de pensar si, así como son el mensaje central de Cristo, son también una manera de examinarme, de estar haciendo constante referencia y de no confundirme. A veces puedo confundirme y decir: pues no, esto que me está pasando es muy malo, y tendré que decir: espérate, no lo digas tan pronto, puede ser que sea al revés, que lo que piensas que es lo más duro que te ha pasado en tu vida es aquello que te va a hacer más feliz. Porque lo que te está diciendo Jesús es algo que va en contra de la manera habitual que tienes de pensar y de la manera como el mundo te va a decir que seas feliz. Es al revés, realmente es al revés de lo que te dice el mundo. Al revés. Como si dijera el mundo, el camino para ir a la Ciudad de México está yendo al norte. Y Jesús te dice: el camino para ir a la Ciudad de México está yendo al sur. Y entonces decimos: es que no puede ser una cosa y la otra al mismo tiempo. No puedo yo decir: pues voy a ir a un lado si me están diciendo que vaya a otro. Pero me parece que el que dice que es al sur no tiene razón. Entonces decimos: es que son paradójicas, son promesas paradójicas. Son promesas que parece que no son ciertas, pero que realmente sí lo son. Son promesas que van en contra de la lógica, pero en realidad son la más honda verdad. No busques fuera de las bienaventuranzas tu camino de la felicidad, ni tu camino de ser cristiano. Y por eso es bueno que las medites, porque te van a decir las cosas al revés. Te van a decir que busques la felicidad en el bote de la basura. ¿Cómo puedo decir que si lloro tengo la felicidad? ¿Cómo voy a decir que si soy manso de espíritu, que si no soy una persona orgullosa y vengativa, iracunda, o cualquier persona que pueda hacer conmigo lo que quiera, insultarme, ningunearme, humillarme, contradecirme, me tendría que poner muy contento? ¿Cómo puede ser que vaya yo a ser feliz si soy perseguido, insultado, injuriado por causa del reino de los cielos? Si pues parece que es al revés. Voy a ser feliz cuando sea alabado y considerado, y que sea yo un gran triunfador, y que pues tenga muchos bienes económicos, y que tenga muchas ataduras en mi corazón, y que tenga muchas adicciones, y que tenga muchas distracciones, y que tenga muchos apegamientos. Y me dice: no, tu felicidad es que te liberes de los apegamientos, que tengas cada vez menos cosas, que seas cada vez más un alma de penitencia y de mortificación, que ames las contrariedades y las cruces que yo te voy a enviar, y entonces puede ser que comiences a vislumbrar la felicidad. Único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Pues dar catequesis de las bienaventuranzas, y para eso pues tengo que empezar por creérmelas yo y por vivirlas yo, por valorarlas yo. Y entonces tendré que decir otra vez: cambia tus esquemas mentales. ¿Te va muy mal? ¿Te está yendo muy mal en la vida? ¿Tienes muchas cosas que te cuestan? Pues considérate bienaventurado. El apóstol Santiago, en la única carta que se recoge suya en el Nuevo Testamento, dice: ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos. ¿Quién es la persona más rica de México y quién es la persona más rica del mundo? No, pues qué dichosos serán por ser tan ricos, dice Santiago. Hay de ustedes ricos, los que habéis vivido en deleites y habéis sido libertinos, habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza. Pues muy duro, ¿no? ¿Cómo va a haber un día de la matanza, un día del juicio? ¿Y qué hiciste? Pues engordar. Llenarme de situaciones placenteras. Qué duro, ¿no? Qué terrible. Qué terrible. Y es lo que el mundo considera y aprueba. Y es lo que Dios no aprueba y no considera y no le gusta. O sea, hay algunos líderes políticos que les encanta, por ejemplo, que la gente les aplauda, ¿no? Les aplauda muchísimo, muchísimo. Y pues que, no sé, que son absolutamente dictatoriales, que se hace lo que ellos quieran. Pues no es el camino del cristiano. Dice el catecismo: las bienaventuranzas anuncian a los discípulos las bendiciones y recompensas incoadas. Como si dijera, vive las bienaventuranzas, no las pierdas de vista, considéralas y vas a ver que vas siendo más feliz. Por ejemplo, vive más desprendido de las cosas materiales. Ten menos necesidades o mortifícate más. O lleva con más alegría estas dificultades que estás teniendo. No te quejes. No te dejes llevar por el orgullo. Porque si no las aprovechas, vas a empezar a ser menos feliz. En cambio, si avanzas en eso, descubrirás que paradójicamente eres más feliz. Son incoadas, la bienaventuranza eterna está incoada con las bienaventuranzas que tenemos que vivir aquí en la tierra. Son actitudes características, iluminan las acciones y actitudes características de la vida cristiana. Tú te caracterizas, yo me caracterizo por mi pureza de corazón, por mi pobreza de espíritu, por mi mansedumbre, por mi misericordia, porque donde yo estoy hay siempre paz, porque no soy una persona conflictiva, sino que siempre intento solucionar las cosas de la mejor manera. Soy una persona que se pone contenta cuando tiene persecuciones, cuando alguien la corre del trabajo, por ejemplo. Pues ojalá busquemos esas actitudes características. Iluminan, las bienaventuranzas iluminan las actitudes características de la vida cristiana. ¿Cómo se refleja una vida cristiana? Pues en las bienaventuranzas. Y pues podemos pensar en cualquiera de las 8 bienaventuranzas y podríamos considerar, por ejemplo, esta que es quizá la más paradójica de todas, porque parece que sí es una verdadera contradicción. Dice: bienaventurados los que lloran, felices los que lloran, o felices los infelices, o dichosos los desdichados. ¿Cómo que me está diciendo? Pero lo que me está diciendo es que hay unas lágrimas buenas, como las lágrimas de Cristo, ¿no? Hay lágrimas que son muy agradables a Dios. Como cuál, por ejemplo, la lágrima buena de nuestra contrición, del arrepentimiento de nuestros pecados. Mea culpa, mea máxima culpa. Mientras más cerca está una persona de Dios, más se considera pecadora. Mientras más lejos esté de Dios, se considera que no tiene pecados. Entonces, muy buenas las lágrimas, porque mientras más me duela mi pecado, y mientras más me duele el pecado de la humanidad, voy a ser más bienaventurado. Es muy buena señal dolerme. No culpar a nadie, sino o sea, la culpa la tengo yo. ¿Por qué está viendo cada vez más gente que se va de la iglesia católica? Pues por esto, por aquello, por no. ¿Sabes por qué? Pues porque yo tengo la culpa. Porque si yo fuera santo, habría puesto un dique de gracia para que no se fueran. O habría conseguido que personas volvieran a la fe. Pero bueno, tú intenta que tus lágrimas de contrición, tu dolor sea real, que te duelan tus pecados, sobre todo tus pecados de falta de amor a Dios, tus pecados de, no sé, como de distracciones, de estar en otra cosa. Hay una tristeza buena que es las lágrimas buenas, que son las contrariedades. Tienes muchas contrariedades, está horrible tu situación actual, la pasas muy mal con esta persona, o con el trabajo, o con lo que sea, bueno, pues ponte contento. Eres bienaventurado si lloras. No vaya a ser que te pase lo que dice Santiago. Es que me parece que se están engordando para el día de la matanza. Efectivamente, es una manera de decir una persona que se da muchos gustos y muchas compensaciones. Pues entre otras cosas, se pone muy gorda, porque come todo y come mucho. Dice, no engordes, porque pues se están engordando para el día de la matanza. Y no solo engordar de comida, sino engordar de placeres. Mejor llora. Ten la tristeza de la penitencia. Ponte feliz si tienes penitencia. La tristeza buscada. El camino que lleva al cielo es el camino de la cruz, el camino de la renuncia. Tiene un grandísimo valor la penitencia, la cruz. Sirve para salvar almas, para conseguir vocaciones, para hacer que la gente crezca en santidad. Ama mucho la penitencia. Es una gran oportunidad de participar en la obra de la redención. Y siempre, no tengas miedo. Tengo miedo a pasar hambre. Pues vas a ver que no te va a pasar nada. Es que no me gustan los días de ayuno. Pues esperemos que te acaben gustando, porque si supieras lo que ganamos con un día de ayuno, hecho por amor a Dios, pues la tristeza buena. La tristeza buena que nos lleva pues a sentir la lejanía de la patria celestial. Es una bienaventuranza que se une a otra, que es la bienaventurada de los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No me acabo de llenar, porque solamente me voy a llenar en la eternidad. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque después llorarán. Bienaventurados los que ahora lloran, porque serán consolados. La paradoja, bienaventurados los que están llorando. Y por eso las bienaventuranzas, dice, sostienen la esperanza en las tribulaciones. Son muy buenas nuestras tribulaciones. Es muy bueno que ocupes el último lugar del mundo. Es muy bueno que, no sé, que te hayan dado con la puerta en las narices en un plan apostólico. Es muy bueno porque pues, te está metiendo Jesús por su camino. Jesús glorifica el sufrimiento potenciándolo a la eternidad. ¿Y qué más cosas buenas trae consigo el sufrimiento, el llorar? Pues la humildad. ¿Aceptas? ¿Te contraría? ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas contento? Y sí, porque no me merezco nada. Me parece muy bien que me hayas mandado esta contrariedad. Humildemente te digo que sí. Además, el sufrimiento tiene como efecto saludable la visión de fe. Porque digo, lo que ahorita sufres, dice la bienaventuranza, después serás consolado. En la eternidad serás consolado. Acuérdate que Dios ve a largo plazo. Nosotros vemos a corto plazo. Como se ve, por ejemplo, pues en las vidas de los mártires, ¿no? O sea, mártires tan inocentes como por ejemplo Santa Inés, una niña de 12 años que fue degollada por haber ido a rezar a la tumba de otra, de una amiga suya, también mártir, Santa Emeresiana, y ahí mismo la mataron, 12 años, uno puede decir, pues qué pobrecita niña, o sea, a los 12 años ya le cortaron la cabeza, sí, pero ahora es Santa Inés, o sea, es santa desde ese momento por toda la eternidad. Entonces ese mal, ese dolor, esa pena que seguramente tuvieron sus padres o sus demás amigas, ese gran sufrimiento, pues ahora para ella es un motivo de dicha sin fin. Por lo tanto, el sufrimiento me lleva a tener visión de fe. Es fuente de gracia el sufrimiento. Santa Teresa decía, creer que Dios admite a su amistad estrecha a gente regalada y sin trabajos es disparate. Dios no admite a su amistad estrecha a gente regalada. La amistad estrecha se da entre Dios y el alma que llora. El alma que voluntariamente se ha ido por el camino del dolor. Y por lo tanto es fuente de eficacia apostólica. El sufrimiento además trae la paz y la alegría. San José María le escribía en su Epacta, en el librito donde se apuntan las misas, In letizia nulla dies sine cruce. Todos los días que vamos a estar en este año, no me des ninguno que no tenga cruz. ¿De veras le estás pidiendo que hoy y mañana y ayer y pasado mañana y dentro de una semana, todos los días, ponme la cruz? Pues tú estás loco verdaderamente porque estás diciendo estas barbaridades. Ustedes tendré que ser bienaventurados los que lloran. Dice San Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron de los judíos. Con toda humildad y lágrimas. ¿Sirves al Señor con lágrimas? El Salmo 126 dice, los que siembran en lágrimas, en júbilo cosecharán. Van y andan tristes llorando los que llevaban la semilla para arrojarla. Vendrán alegres y jubilosos trayendo las gavillas. Te vas llorando, regresas cantando. Te encuentras con la cruz, lo que sigue es la resurrección. Tienes penas, el Señor te recompensará con la dicha eterna, incoada ya desde la tierra. Pues, ¿cómo quieres que seamos? Quiero que llores, ¿De veras? Es lo que me estás... ¿Sí? Como Winston Churchill, ¿no? Que les dijo a los ingleses antes de entrar en la guerra, yo les prometo, lágrimas, sufrimiento, sangre, pero la manera de, pues, de tener al final paz. Pues así es el plan de Dios. Si tú vete por este camino, no te confundas, no te vayas a meter en los terrenos puramente humanos, hazle caso, las bienaventuranzas son al revés, tienes que cambiar tu forma mental, tienes que reinventar tu vida, tienes que hacer pues otra jerarquía de valores. Y dice el catecismo, las bienaventuranzas quedan inauguradas en la vida de María Santísima y de los santos. Vamos a leer una vida de cualquier santo y nos vamos a dar cuenta que está llena de cruces, llena de penas, llena de dificultades, llena de problemas, pero ellos pues sabían encontrar ahí la voluntad de Dios, y por lo tanto también este camino de bienaventuranzas por el que Dios quiere que nosotros transitemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.